Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal estás? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del martes. Habemos lío, ¿eh? Habemos lío en primera división. Cíclicamente suele pasar en nuestro fútbol y este preverano parece que toca. El Girona se resigna a dejar la máxima categoría de nuestro fútbol a pesar de haber descendido en lo deportivo. El club gerundense ha visto un filón, una posibilidad en la operación Oikos. El Girona involucra directamente al Valladolid, al que denuncia ante el Comité de Competición y propone dos soluciones. En ambas, ¿qué tal, Alca? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se contempla un Girona de primera.
Efectivamente. Bueno, la noticia hay que decir que la noticia llama la atención porque si el Comité de Competición atiende lo que te voy a contar ahora del Girona, la petición del Girona, la liga que empieza el 15 de agosto tendría 21 equipos, que ya es efectivamente el porro definitivo para...
Total.
En fin, es lo que le faltaba a la que dicen es la mejor liga del mundo. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? El Girona, en efecto, club descendido de primera a segunda, ha denunciado al Valladolid y lo ha hecho ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Ha llegado la denuncia en torno a la una y media del mediodía y lo ha recibido el Comité de Competición. ¿Qué pide el Girona? El Girona pide dos cosas. Una, que le quiten 6 puntos al Valladolid como equipo presuntamente involucrado en el presunto amaño del Valladolid-Valencia y, por lo tanto, si le quitan 6 puntos, desciende el Valladolid a segunda división y no descendería el Girona. O bien, en su defecto, si no le quitan 6 puntos al Valladolid, perfecto, que el Valladolid continúe en primera división, pero ellos también, el Girona también, que de forma cautelar le asciendan de segunda a primera y que, por lo tanto, el 15 de agosto arranque una liga con 21 y haya un calendario a mitad de julio con 21 y la quiniela se haga con 21 y, pues, una maravilla de liga con 21. Decide sobre esta sorprendente petición del Girona dentro de un mes el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Si dice que no, pues no pasa nada. El Girona segunda y el Valladolid primera. Si dice que sí, liga de 21.
Fouto, ¿y el Comité de Competición va a decir?
El Comité de Competición, veremos si tan siquiera tiene a bien atender esa denuncia, porque hemos consultado fuentes de la Federación y de la Liga. Y además de sorprender esta denuncia del Girona, Dan Joseba, 0 posibilidades de que haya una liga de 21. Es más fácil que yo sea una rana el año que viene a que el Girona juegue en primera división esa liga de 21. Yo creo
qué ejemplo más bonito,
sí,
más gráfico.
Yo creo que con eso lo digo todo en este y muy contundente. Dudan incluso que el comité de competición abra ese expediente, o sea, dudan de eso, porque ni tan siquiera se ha levantado el secreto del sumario y no hay una sentencia firme. Al no haberse levantado el secreto de sumario y no haber una sentencia firme, lo único que hay en esa denuncia del Girona son recortes de prensa. El Girona ha denunciado recortes de prensa, no ha denunciado con el secreto de sumario, no ha denunciado con algo contundente de lo que diga el juez. Insisto, con recortes de prensa. Evidentemente, un comité de competición serio no va a abrir un expediente por unos recortes de prensa.
¡Crack! Vamos a verlo, vamos a verlo. Es la noticia que nos ha sorprendido a lo largo de la jornada de hoy, que viene relacionada con la operación Oikos, en la que tenemos un nuevo capítulo, que es una entrevista que publica en la edición de mañana, edición impresa de mañana, el diario El Mundo, con Íñigo López, el jugador del Deportivo de La Coruña, antaño jugador del Huesca. Y saben que se está investigando el partido entre el Huesca y el Nastic. Dice textualmente Íñigo López en esa entrevista que en los últimos partidos se suele mirar al calendario y se habla porque se conoce a la gente. No es que nos reunamos o se quede en un sitio, simplemente se dice, oye, no nos fastidies. Para el que necesite los puntos. La cosa se queda así y no se vuelve a hablar. Cualquiera que haya jugado al fútbol, dice Íñigo López, y haya estado en este mundo, sabe que esto ha existido desde hace mucho antes que nosotros. Lo que ocurre es que el asunto de las apuestas lo ha sobredimensionado todo. Le preguntan los compañeros del Mundo, ¿es lo que pasó en este caso? Sí. Se dio la circunstancia de que nosotros habíamos ascendido en la jornada anterior y ellos seguían jugándose el descenso. ¿Cómo se estableció el pacto? En el partido de la primera vuelta, responde Íñigo López, en Tarragona. Yo no estuve convocado, como tampoco en el segundo, pero se sabía en el vestuario. Me constaba que hubo un contacto y se recalcó no hacer tonterías. Punto. Y una vez en el campo, ¿cómo se ejecuta algo así? Bajamos la intensidad, simple y llanamente. No se sale a matar. Y en otro momento de la entrevista le preguntan a Íñigo López si ha cobrado primas a terceros por ganar. Dice que sí, las he visto en muchos equipos y siempre que sean por ganar no me parece mal hacerlo. Han existido siempre. Le interpela en este caso el periodista diciendo, pero están prohibidas, y responde, insisto, por ganar no me parece que estén mal, pero creo que hay mucha hipocresía. ¿Quién las paga y cómo llega el dinero a los jugadores? Y dice Íñigo López, procede de los equipos contrarios, a través de personas de confianza con las que se cita a alguien próximo a los jugadores.
Reconoce dos delitos, ¿eh? Reconoce un delito que es pactar un partido aunque no haya apuestas, y reconoce otro que es primas a terceros por ganar, que recordemos que están prohibidas. Podría ser, Joseba, y lo que se barrunta desde la Liga es que sea una estrategia y Íñigo López, uno de los involucrados en esta operación Oikos, intente reducir su responsabilidad penal. Es decir, está penado con cárcel, un amaño de partido, con apuestas y sin apuestas, y que solamente sea un pacto sin dinero de por medio, sería una responsabilidad a lo mejor de inhabilitación, pero nunca de cárcel. Insisto que podría ser una estrategia de sus abogados para reducir esa responsabilidad penal.
Sí, lo que deja claro es que él no estuvo en el primer partido, él no estuvo en el segundo, pero que sí tiene constancia de que hubo un acuerdo tácito para bajar un poco los brazos.
Y que fue intermediario de una llamada de Carlos Aranda, el presidente del Huesca, que en teoría el presidente del Huesca supuestamente le debía 100.000 euros a Carlos Aranda. No dice en esa entrevista a Íñigo López de qué eran esos 100.000 euros.
Sí, bueno, dice que no sabía.
Eso es, que no sabía.
Bueno. Pues otro capítulo más de esta operación Oikos. Además, mañana comienza la semana fantástica del Real Madrid. Ha sido curioso ver a los madridistas de la redacción hoy ver con más atención que nunca un partido de la selección belga y con el temor añadido de a que hubiera alguna entrada fuerte a Eden Hazard. A ver si nos lo van a lesionar, estaban diciendo aquí los madridistas.
Y no, rías, Arauz. Y no gana el Balón de Oro. A ver si se va a lesionar y no gana el Balón de Oro porque lo gana este año Hazard, ¿no?
Bueno, ya veremos, ya veremos. A ver si nos lo van a lesionar. El desfile empieza con la presentación mañana a la una de Luka Jovic, el primer refuerzo que va a ser presentado. El jueves le tocará el turno a Hazard por la tarde. Esta va a ser presentación pata negra a la antigua usanza, como cuando llegaban los Galácticos. Y desde esta hora, desde las 11:30 de la noche más o menos, el Madrid está acelerando los trámites para cerrar la contratación de Mendy, el lateral izquierdo del Olympique de Lyon, una vez haya finalizado su presencia con la selección francesa. Si da tiempo, va a ser presentado el próximo viernes. Pero atención a este nombre, porque en todo este mare magnum, añadan uno, que es Tanguy Ndombele. ¿Le conoces, Maldini?
Sí, bueno, jugador que me entusiasma. Llevo diciendo...
¿De verdad?
Pregúntale a Paquito, se lo dije hace como un año y medio, que era un jugador impresionante. Me parece un jugador fantástico para cualquier equipo grande. Me parece un centro... Bueno, es uno de los jugadores que más me gustan ahora mismo en cuanto al mercado posible en el fútbol europeo.
Bueno, pues es un centrocampista francés de 22 años del Olympique de Lyon. Es el tapado en caso de que no fructifiquen los dos primeros objetivos. El primer objetivo es Paul Pogba, el jugador del Manchester United, aunque hay que esperar a ver lo que dice el United. Hay que ver con qué cantidad se va a soltar el conjunto inglés. Es el objetivo número uno, siempre y cuando no pidan una barbaridad a la que no pueda hacer frente el Real Madrid. El segundo en esa lista es Eriksen, el jugador del Tottenham. Pero, por el momento, no ha habido ni una sola llamada del Real Madrid al Tottenham. Ni al jugador, ni al club inglés.
Lo que me sorprende es que son tan distintos. Es decir, ficho o Ndombele o Eriksen. Es como decir, me voy al supermercado y no sé si comprarme una lavadora o...
Hombre, tampoco son muy parecidos Pogba y Eriksen.
Por eso, sí. O sea, es como que no hay una definición clara de qué tipo de jugador quieren. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no?
Pero como no ha habido contactos, es ahí cuando emerge la figura de Ndombele. Evidentemente sería un fichaje de mucho menor calado que los dos anteriores, pero por si acaso el Madrid sí que se ha interesado en la situación de este jugador francés. Movimientos del mercado de las últimas horas y en las próximas. Por ejemplo, mañana a la una de la tarde va a ser presentado en Sevilla Rubi como entrenador del Betis. El Alavés ha fichado al central franco-beninés Olivier Verdón, 23 años, procede del Sochaux. La Real presenta mañana al sueco Alexander Isak, delantero espigado, negrito, de 19 años, que firma por 5 años. ¿Te gusta?
Sí, me gusta bastante. Jugó un ratito ayer en el Bernabéu, no puedo hacer gran cosa, pero me parece un delantero muy, muy interesante.
Aritz López-Garay deja de ser entrenador del Numancia y el Alcorcón tiene nuevos dueños. Un fondo de inversión estadounidense se hace con el club alfarero. Este fondo tiene inversiones en el Leeds, en la Academia Spire, y además tiene integrantes que a su vez tienen inversiones en los Philadelphia 76ers, en el equipo de hockey sobre hielo de Nueva Jersey y en el Crystal Palace de la segunda división del fútbol inglés. y Paulo Fonseca es el nuevo entrenador de la Roma, del equipo de la capital italiana. Resultados de las selecciones internacionales en los partidos que se han jugado hoy. Alemania 8, Estonia 0, Hungría 1, Gales 2. Bale ha jugado los 90 minutos. Andorra 0, Francia 4. Gran gol de Mbappé, que alcanza los 100 goles como profesional cuando tiene tan solo 20 años. 100 goles en tan solo 20 años. Messi y Cristiano, recordamos, lo hicieron a los 22 años. Alcanzaron la cifra redonda con 2 años más de los que ahora mismo tiene Kylian Mbappé. Después de este partido, por cierto, se le ha preguntado a Antoine Griezmann por su futuro, por si va a fichar por el FC Barcelona. Y esto es lo que ha dicho el, vamos a decir, exjugador del Atlético de Madrid, aunque todavía pertenezca a la entidad del Wanda Metropolitano.
¿Cómo lo vas a jugar con la camiseta del Barça?
Bueno, sí que la gente está un poco impaciente, ¿no? Contesto aquí porque por respeto, porque habéis medido. Solo pido un poco de paciencia. Sé dónde quiero jugar, como he dicho, en Francia. Sé los sacrificios que quiero hacer y nada, solo os pido un poco de paciencia. Yo también soy impaciente y ojalá se haga lo más rápido posible.
Seguirás en la liga, Antoine, seguirás en la liga.
Eso veremos, como he dicho, solo un poco de paciencia.
No sé,
eso ya se verá.
Ya se verá, pues se verá dentro de un par de semanas, que será a partir del 1 de julio. Fecha en la que su cláusula de rescisión pues ya sabe que cambia y por lo tanto hasta esa fecha no vamos a tener noticias sobre el futuro de Antoine Griezmann. Además ha jugado el Bélgica 3 Escocia 0, 2 goles de Lukaku, uno a pase de Hazard, así que Melchor ya va a decir que Hazard ha dado su primera asistencia de gol como jugador del Real Madrid. Es verdad, Valdir, te rías.
Sí, aunque no le ha presentado todavía ya oficialmente jugador del Madrid, sí,
claro,
es verdad.
Así que es la primera.
Ha estado bien, está viendo el partido, ha estado bastante bien, Hazard.
Casi siempre está bien. Sí. Y por último, Italia 2, Bosnia 1. Y en amistoso, el partido amistoso, Croacia 1, Túnez 2. Ya que estamos en los resultados, damos el resultado de la final de fútbol sala, segundo partido. Ha supuesto la victoria del Pozo Murcia. Barça 2, el Pozo Murcia 3, así que la final ahora mismo va empatada a una victoria. Y de cara al Europeo Sub-21, cambio en la selección española, Pedro Porro se cae de la lista y entra Pol Lirola. Mañana tenemos además una cita ineludible, va a ser a las 6 de la tarde, el segundo partido de la selección femenina en el Mundial de Francia, España-Alemania. Después de la victoria ante Sudáfrica, mañana está en juego el liderato del grupo, ni más ni menos, aunque a priori la selección alemana es superior. Eso hay que verlo y hay que comprobarlo. Y mañana a las 9 de la noche también tenemos el primer partido de los playoffs de ascenso a primera entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga. Pasado mañana se juega el Mallorca-Albacete. Tebas es protagonista, ¿cómo no? No iba a ser protagonista en el partidazo. En este caso, también relacionado con el caso Icos y con el principal acusado de esta operación, que es Carlos Aranda, el exjugador, entre otros equipos, del Real Madrid, de Osasuna y de otros muchos. Así habla de Carlos Aranda Javier Tebas.
Que Aranda era un pájaro ya lo sabíamos hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, todo lo que pasa a Aranda y todo lo que cuentan no me sorprende. En el entorno que él dice, ¡ah, tú te apuestas que hay 7 vendidos! Me parece una fanfarronada más de Aranda que un dato real que se puede hablar de 7 jugadores del Valladolid, incluso ni de uno, ya veremos, ¿no? Y no he oído la conversación de Aranda, pero de lo que se transcribe, estoy seguro que es la fanfarronada de Aranda, que seguro que es bastante fanfarrón con todo lo que ha hecho.
Pues no ha ahorrado adjetivos calificativos.
No se corta, Javier, te puede gustar más o menos Tebas, pero cortarse no se corta.
No, desde luego, hoy desde luego creo que no lo ha hecho. Tebas que sigue diciendo no al formato de la Supercopa que quiere poner en marcha la Federación.
Y es lo que va a llevar a la Audiencia Nacional, lo va a seguir peleando ahí. Javier Tebas, el presidente de la Liga, que quiere, Joseba, que se juegue solo a doble partido, que no haya Final Four, que se juega a doble partido, veremos si es en Oriente Medio y si la ida es en Oriente y la vuelta es en Medio, porque es que si hay doble partido y se van a jugarlo allí, no sé cómo puede ser la ida y la vuelta, pero eso es lo que ha dicho hoy también Javier Tebas, luego lo escuchamos.
Pues luego lo escucharemos. Javier Tebas que insiste en esa idea RQR de que prefiere que vayan dos equipos a Oriente Medio a jugar dos partidos en vez de...
¿Por qué? ¿Por qué decís Oriente Medio? Hoy escuchaba uno que está muy bien.
Porque lo dijo Rubiales.
La Supercopa va a ser en Middle East, que queda así como muy trendy, muy... No, ¿por qué decís Oriente Medio cuando es...
Porque lo dijo Rubiales ayer.
Cuando es Arabia Saudí.
¿Pero Arabia Saudí dónde está?
No, pero no me hagas lecciones de geografía. Sé perfectamente dónde.
O en Arabia Saudí, o sea, no es en otro sitio cerca de Arabia Saudí.
Porque ayer cuando le preguntaron al presidente de la federación...
No, ¿por qué no se atreven a decir
Emiratos Árabes?
¿Por qué no se atreven a decir Arabia Saudí con lo que es Arabia Saudí y tienen que decir Middle East?
Bueno, porque lo dijo ayer el presidente Rubiales.
Pues muy mal.
Bueno, pues nada, oye. Sí, en nombre de Rubiales te pido disculpas, ¿eh, Alcalá?
No.
Si te sientes ofendido.
No, lo que es que parece que es como... Parece que hay que blanquear el... No, pues si lo quieres llevar a Arabia Saudí, di que lo llevo a Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque me dan una pasta gansa, porque me dan 30 millones de euros, porque los petrodólares...
No, dijo porque los futbolistas no, es un desplazamiento más...
No se respetan los derechos humanos, pero yo me voy a forrar. Perfecto. Pero no digáis Middle East, porque es Arabia Saudí.
Por cierto, los futbolistas prefieren porque está más cerca. Yo una vez he ido a Abu Dhabi. Hice París a Abu Dhabi para cubrir una carrera de Fórmula 1 y tardé 8 horas en llegar.
¿Pero más cerca que qué? Hombre, más cerca que Tokio.
Que Miami.
Está. Que Miami no está igual.
Por ahí, que Miami está por ahí.
Igual.
No, pero me parece que está a hora y media de España, a Abu Dhabi o Arabia Saudí o Middle East.
A Qatar, yo he ido por el resto de Doha, a Qatar son, de avión son 5 horas y media, 6 horas más o menos.
Bueno.
Pues nada, la ida en Arabia y la vuelta a Saudí.
Bueno. Rectifico un resultado. Hungría 1, Gales 0. He dicho Hungría 1, Gales 2. No, Hungría 1, Gales 0. Y además del fútbol, tenemos ya la final de la Liga ACB de baloncesto. Ayer se clasificó el Madrid. Hoy lo ha hecho el Barça en el Príncipe Felipe de Zaragoza. Tecniconta Zaragoza 81, Barça 86, 3-0 por la vía rápida. El Barça está en la final. El sábado a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, en el Wizink Center de Madrid, el primer partido. Y los partidos se van a jugar, al mejor de 5, se van a jugar cada 48 horas a partir de las 9 de la noche del sábado. Y seguimos teniendo, por cierto, final en la NBA. Victoria de los Warriors esta pasada madrugada, 105-106. ¿La has visto, Maldini?
No, pero he visto que se lesionó un jugador importante. No sé cómo se llama, pero sé que se lesionó un jugador importante. No sé, de uno de los dos equipos.
Eso sí es importante, que sea uno de los dos equipos.
He visto que se lesionó uno grave.
Kevin Durant.
Pues un año sin jugar, ¿no?
Hombre, no sabemos si tiene rotura del tendón de Aquiles. Es algo que todos nos ha confirmado todavía, pero las sospechas apuntan hacia ello. Tendremos, por lo tanto, quinto partido. 3-2 gana la franquicia de Toronto. El próximo se juega en Oakland, en la madrugada del jueves al viernes. Es ese partido. Además, en baloncesto, Marceliño Huertas deja Baskonia, Albero Oliver deja Gran Canaria a los 41 años y Ettore Messina vuelve al baloncesto europeo. En este caso va a ser entrenador del Armani Milán. Hoy en el tiempo de opinión, además de Maldini, está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Se te acaba el aquelarre de fútbol internacional ya, ¿no?
No te creas.
Lo que dice, empieza lo bueno ahora.
¿Empieza la Copa América?
Hasta el viernes no empieza la Copa América.
Bueno,
¿no?
Pero ahora tenemos tenemos el tercer y cuarto puesto del Mundial Sub-20. Por cierto, vaya final del Mundial Sub-20, Fernando, ¿eh? Ucrania-Corea del Sur, la final del Mundial Sub-20.
¿Cuándo es?
Es el domingo.
No me lo pierdo por nada del mundo.
Pero se esté vengando con lo mío.
No.
Kevin Durant este.
¿A qué hora es?
Pues se puede ser a las 8:30. Se han jugado los partidos a las 8:30, me imagino.
No, joder, para no ir al cine ni para estar en casa.
La venganza de Alcalá.
A cada uno le hace feliz una cosa. Sí. A nosotros nos hace feliz eso. Eso.
Es bonito.
Si tú supieras lo que me hace feliz a mí.
Uy, ya va.
Quiero saberlo.
Tomás, vas solo a Tomás.
Llámame Tanqui. Me pone Tanqui.
¿A ti qué te hace feliz, Tomás?
Estar contigo.
Ah, bueno, pues mira qué bien.
Sí, yo soy facilón.
Sí, es verdad.
¿Tú sabes que Tanqui de segundo apellido se llama Álvaro?
No.
Pues sí. Ese chico tiene un misterio, porque el chico es, creo que es oriundo del Congo. Yo es que quiero recordar que contra el Barça estaba expulsado el partido de ida. No quise equivocarme. Y entonces habían hablado muy bien de ese muchacho y tal. Y eso me quedó en la cabeza. Digo, no sé si la madre... Pues, Álvaro debe ser hispánica, ¿no? De algún lado. Me gusta ese hombre.
Vale.
Pero el grito... ¡Iljovic!
¿Vas a venir a Madrid mañana?
Sí, a las 12 estoy allí.
Vas a estar, ¿no?
Sí, bueno, tengo el abro a las 8. Sí.
En la puerta 55.
11:15 y entro por el restaurante de la puerta 55.
Muy bien.
¿Va a jugar la Eurocopa Sub-21, Jovic, con Serbia?
Sí, por eso.
No debe hacerlo.
Mañana se presenta y se va para allí.
Sí. No debe hacerlo.
Sí, hoy han estado pendientes de Hazard a ver si se lesionaba y parece que con Jovic.
No se ha lesionado,
¿Quién, Hazard?
No se ha lesionado. Y ha hecho un buen partido,
Como casi siempre.
A ver, ratas, una pregunta rápida. Si tú tienes el Madrid posibilidad de hacerlo, me imagino que tendrá. Entre Pogba, Eriksen y Tanguy, admitiendo que hoy bien decís que son huevos y castañas, ¿a quién fichabais?
Es que depende del precio, claro. Pogba es infinitamente más caro.
No me pongo en el precio.
Si me dices, tres,
sí. Yo a Eriksen.
Yo a Ndombele, porque sé que Pogba va a ser mucho más caro. Yo a Ndombele, porque puede hacer más funciones distintas en el campo.
Joder. Bueno, pues bien,
pero vamos, hombre, si Pogba cuesta lo mismo, ficha Pogba, claro, pero es que Pogba costará tres veces más o cuatro veces más.
Una pasta, sí, ahí se va a descolgar el
mínimo
con un pastizal.
No me habéis oído.
No, si ya te lo han dicho, uno Eriksen y otro...
Es que no viene ninguno de los tres. Viene...
Tanguy juega en el Lyon y yo recuerdo que el Lyon es Jean-Michel Aulas, amigo de Florentino, que suele poner los jugadores bastante caros, Va a costar una pasta también.
Viene Mbappé, ninguno de los tres.
Bueno, no, bueno, el que venga de estos tres y Mbappé, ¿no? Se supone.
Bueno, veremos.
Ya veremos. Y Neymar.
Elías Iradelola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ese hombre Neymar.
¿A ti qué te hace feliz, Elías?
Lo mismo que Evangelio.
¿Tanguy?
Tanguy.
No, yo he dicho Eriksen.
Eriksen.
Ah, pues, hablábamos del Real Madrid.
No, no, yo hablo de la felicidad.
Como ah, la felicidad.
Ah, bueno,
en término genérico.
El fútbol. Y otras cosas.
Y otras cosas. Y el amor y todo eso.
Vale, y todo eso. Oh, lo dices con una convicción y una satisfacción. Miguel Rico, hola Miguel. Hola Miguel.
Es el hombre de tanga.
Mira, buenas noches, familia.
Ahí estás. Miguel, ¿y a ti qué te hace feliz?
A mí tomarme una cervecita con los amigos. Oye, o dos.
Sí, señor.
Bien.
Esa es una buena filosofía de vida. Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas a todos.
A ti la cerveza no te hace feliz. Así
no,
que tú dirás
no,
que
bien,
te hace feliz.
Me conoces bien, A mí me hace feliz escuchar a Maldini hablar de Kevin Durant.
Te ha gustado, ¿eh?
O escuchar al departamento de noticias del partidazo, porque uno que si se va a convertir en una rana, el otro.
Pero la rana ha estado bien.
Soy muy fan, muy fan.
Los vamos a bautizar, estos van a ser los del Watergate, ¿verdad?
Los
tanquis.
Son los tanquis.
Esos son los periodistas que desvelan. Sigan
Riversen, ¿no?
Sí, señor.
Sí, señor.
Sí, señor. Las 11:50, ahora menos en Canarias, ya estamos todos. ¿Quién? Ay, Robert Palomar. ¿No ha saludado a Palomar? Ay, Robert,
por favor,
hola,
¿qué,
Robert,
qué,
perdona,
qué,
perdona, perdona.
¿Qué tal?
Buenas noches, hombre.
Qué tremendo.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿A ti qué te hace feliz, Robert?
A mí que Fouto se convirtiera en una rana. Aunque solo para siempre.
Sabía que iba a decir eso.
Sería la segunda rana periodista. Después
sí,
de la
pero 48, pero tampoco vamos a...
La rana sí, Gustavo sentó un precedente. Fouto
dos días, segundo. Dos días.
Fouto es un mito.
Gustavo y Fouto.
Es decir, a Palomar le gustaría una Liga de 21.
Ah. Claro, hombre, para que descanse uno cada fin de semana. Eso está bien. Así se puede rotar más.
Menudo porro.
Ahora sí que ya estamos todos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos hasta dos estadios donde hoy ha habido fútbol internacional, por ejemplo en Andorra. Allí Iván Álvarez, nuestro compañero de Copa Andorra, ha estado pendiente del Andorra 0 Francia 4 y sobre todo pendiente de las actuaciones individuales y de lo que decían los jugadores de la selección francesa. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches, Andorra.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Hemos escuchado a Griezmann decir que hay que esperar un par de semanitas antes de desvelar cuál será su futuro, cuál será su próximo destino, ¿verdad?
Sí, y era lo que se esperaba, la verdad, que Antoine no se ha desviado de su hoja de ruta y tampoco diríamos que ha aportado mucha luz a su futuro y, como hemos escuchado, pues ha vuelto a enviar un mensaje encriptado pidiendo paciencia y que pronto dará a conocer su próximo destino. Ya pues rechazado cualquier réplica o cualquier pregunta de si seguiría en la Liga, de si lo podía decir ahora. Sí que lo tiene definido, pero que todavía nos teníamos que esperar unos días. Cuestión de 15 días cuando ya se cumpla pues el primer día de julio, cuando pues como todo el mundo sabe pues se rebaja su cláusula de rescisión y ahí será cuando Antoine Griezmann pues definirá su futuro. En cuanto a la actuación, no diríamos que ha sido ni mucho menos el mejor partido de Antoine Griezmann. Sí que ha estado algo desubicado, incluso ha recibido una sotana de un futbolista del Andorra que ha provocado los vítores del Estadio Nacional. Y sí que ha habido pues buenas actuaciones a nivel individual de algunos futbolistas que están en el foco. Por ejemplo, la de Ferland Mendy, el futuro lateral del Real Madrid, que recordarás, Joseba, que ayer el propio Didier Deschamps ya prácticamente daba oficialidad a su traspaso al Real Madrid. El lateral ha empezado, diríamos que algo dubitativo, pero ha acabado asentado. Mbappé, que incluso ha marcado el primer gol en una definición marcada en la casa, en una contra. No diríamos que ha apretado mucho el acelerador, ha estado entonado, activo, pero sí que es difícil poder calibrar también si Mbappé ha estado pues como en una o subrayando una de sus mejores actuaciones cuando el rival ha sido, de acuerdo, que combativa, pero no deja de ser la selección de Andorra. Y los mismos podíamos hablar o explicar de Tanguy Ndombele. Sí que ha hecho un gran partido futbolista del Olympique de Lyon. Sinceramente, creo que todo lo que ha hecho lo ha hecho con criterio, ha hecho un gran trabajo con Pogba y ocupando mucha parcela, a pesar, insisto, que puede parecer que el rival no es el más adecuado para poder calibrar la calidad de un futbolista, pero la verdad que los hombres más importantes de Andorra donde tiene todo el peso de la artillería, sobre todo la parte de arriba, como puede ser Ben Yedder, que también ha marcado, Tobin, que ha marcado un golazo espectacular, definiendo de media tijera una asistencia de Mbappé en el área grande. Pues la verdad que los hombres que tenían que destacar de Francia lo han hecho, y de ahí ese 0-4 que, insisto, la selección Bleu, en la segunda parte sobre todo, tampoco es que haya querido apretar el acelerador, pero el marcador final ha sido más que solvente para, no lo olvidemos, recuperar el liderato del grupo H.
Acabo de ver, Joseba, una imagen de Gol Televisión de la zona mixta, cuando sí. Sale Mbappé, que sale a todo correr, y le preguntan claramente por el Real Madrid, y él hace un gesto, como hacen los italianos, para decirte,
ma qué cosa,
pero qué cosa me estás preguntando, ¿por qué me estás preguntando esto? Yo lo interpreto así, ¿eh? Ha movido así la mano, como diciendo, ¿a qué viene esa pregunta ahora? Y se ha ido por zona mixta sin responder a los periodistas.
Joder, está pactado.
O sea, que le ha extrañado a Mbappé que le pregunte por el Madrid.
Sí,
¿no? Como no lo han preguntado nunca, ¿verdad? Mundo, es la primera vez, ¿no?
Yo creo que se ha sorprendido de que le preguntaran en ese momento. No debería, pero se ha sorprendido.
Bueno, a lo mejor se ha sorprendido que le preguntaran otra vez después de haber dicho que se queda, pero es una posibilidad.
Que se lo van a preguntar cada vez que aparezca en algún sitio.
Que no le quepa duda.
Hasta el 31 de agosto.
Bueno. Le puede sorprender.
Es que no os voy a preguntar por un Andorra-Francia.
El gol ha sido bonito, ¿eh? El gol de Mbappé, la definición, sí. Bonita, picándola por encima del portero, con calidad, pero no, es lo que decía Iván, no se le puede juzgar tampoco a la selección francesa por el rival que ha tenido enfrente, que hasta ha hecho cambios de Shams, que desde que ganó el Mundial mantiene el mismo 11, si no tiene ningún lesionado, que por ejemplo Lucas ha estado lesionado, el jugador ahora del Bayern antes del Atlético de Madrid, él no suele mover el 11 nunca o casi nunca, salvo que tenga lesionados. Yo ya he puesto algunos suplentes, porque por el rival que tenía frente.
En Barcelona, Miguel, Dani, ¿habéis detectado algún cambio en los últimos días, en las últimas horas, respecto a la situación de Griezmann, o todo sigue igual?
Yo ninguno. No. Lo único que sé son lo que acabo de oír en español de Griezmann, que es lo que oí el otro día en francés. El club, como está como el que oye llover, no sabe de qué le hablas. Y nadie reconoce absolutamente nada. Lo cual no significa que no haya de todo. Pero también parecía que había de todo el año pasado y ya sabemos cómo terminó.
Sí, yo estoy en la misma situación exacta que el año pasado. Que es que si tú me dices dónde crees que va a ir, dónde te consta que va a ir al Barça. Eso es lo que yo tengo, la información. El día que sale la noticia, el día que es un partidazo que hacemos en el campo del Español en directo, y ese día cuelga el vídeo Griezmann, ahí se activan una serie de mecanismos y tal, y ahí el Barça, no lo dice abiertamente y tal, pero el Barça ya trabaja con la idea de que tiene a Griezmann casi cerrado en el bolsillo. Ahora, repito, el año pasado, a estas alturas, o un poco antes fue, también tenía a Griezmann en el bolsillo y Griezmann se acabó quedando en el Atlético de Madrid. Aquí lo único que sabemos seguro es que eso no se va a repetir. Griezmann o se va a otro sitio o se va al Barça, pero para mí, Joseba, todas las informaciones que yo tengo y todas... Todo el olfato y el ruido que escucho me invita a pensar que este año va al Barça.
Yo es que veo que hay una cosa, si me permitís, que no se relaciona a ningún delantero con el Barça. Entonces, todo el foco está en De Ligt, ese muchacho, si se decide a venir o quiere irse tal. De Jong está fichado, entonces, bueno, aquí había quien hablaba de laterales, en fin, si se va de Semedo y tal, pero delantero no se habla de ninguno.
Se ha relacionado a Rashford y a claro, Rodrigo. Sí.
Bueno.
Pero la sensación es que va al Barça, ¿no?
Si la sensación es que se va a punto de
hacerlo. Esa es la sensación, difícil, pero también, insisto, era la del año pasado.
La sensación es que es Griezmann.
Lo que pasa es que ya la sensación. El año pasado dijo que se quedaba y este año ha dicho que se va.
Griezmann.
Tiene que ver con el cambio de cláusula a final de mes y ya está. Tiene que esperar el 1 de julio para decir dónde se va. Todos creemos, incluso muchos en Barcelona, saben que es al Barça y tiene sentido que sea al Barça. En las últimas declaraciones, que es donde ha dado pistas de verdad, dice que tiene que renunciar a determinadas cosas, pues entendemos todos que es a dinero y a estatus. O sea, que es lo que tenía el Atlético de Madrid, ser la prima donna del equipo, que no lo va a ser en el equipo al que se va, que es el Barça, y cobrar menos dinero, que me parece toda una afrenta para el Atlético.
Sí, porque lo dijo Elías, lo dijo ayer y lo ha dicho hoy otra vez, sí, sí. El sacrificio que tengo que hacer, sí, que no es que voy a jugar en un equipo de mineros, que es que...
Pero eso le puede pasar también, Roberto, si se va al PSG. Ahí tampoco cobraría lo mismo y tampoco sería la prima donna.
Pero que parece claro que va a tener que ajustar el salario y que va a tener serie de esfuerzos que...
Es que 23...
Luego le vamos a preguntar a Joan Bayori, pero estoy pensando, si el Barça trae a De Ligt, se trae seguro a De Jong y se trae a Griezmann, vaya tres refuerzos, ¿eh?
No, bueno, el equipo que tenía lo mejor una barbaridad, claro, eso es evidente. O sea, Griezmann ahí cerquita de Messi con Suárez arriba y... Habrá sacrificados, Coutinho es uno de ellos, seguro.
La pregunta
vamos,
para Rico es de dónde sale la pasta.
Eso sí. Ahora el equipazo que montan es tremendo.
Iba yo a preguntarte de dónde van a salir los 500 millones que se va a gastar el Madrid, pero si yo no tengo respuesta para la Barcelona, ni la he entendido nunca. Ni la he tenido nunca porque desde que tengo uso de razón, cada presidente que ha entrado en el Barcelona ha encontrado al club en una situación catastrófica, y arruinado, prácticamente en quiebra. Luego todos han fichado a precios absolutamente irracionales. Oigo cada temporada que el presupuesto para fichajes son unos 60 millones por año y lo que se pueda sacar en ventas cada año superan esa cantidad y cada año siguen fichando. A la respuesta concreta de Elías no tengo ni idea.
Pero a la respuesta concreta a tu pregunta, el Madrid tiene 200 millones en caja y tiene el límite salarial muy lejos de su límite. Es que el Barça le tiene rebosado.
Espera, según nos ha dicho Melchor estos días, espera recaudar 300 en
salida. Pero del Barça, ¿quién sale? Coutinho sale seguro, ¿no? Del Barça seguro.
Pero de momento no ha salido nadie, tú.
Dembélé puede ser o no. Difícil.
Dembélé, el Barça, difícil. Bueno, no sé si Miguel sabe algo diferente, pero a mí me consta que el Barça no quiere vender a Dembélé. Ahora, si viene alguien que se vuelve hiper mega loco y le hace una oferta similar a lo que el club pagó por Dembélé, entonces sí que lo estudiaría.
La idea es darle un año más con el último aviso correspondiente. Ahora, si viniese el PSG, por decir un club, no porque tenga ninguna información que el PSG quiera a Dembélé, y pagase una cantidad indecente, pues...
Ya, pero si viene...
Espérame un segundito, Elías, que tengo que despedir a Iván Álvarez, compañero de Copa de Andorra. Iván, muchas gracias,
Un abrazo, gracias a vosotros.
Otro para ti. Y nos vamos hasta el Rey Balduino, porque ahí se ha jugado el Bélgica 3 Escocia 0 y está nuestro compañero de Gol Televisión, Sergio Quirante. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
¿Te ha gustado Hazard, que están aquí todos embelesados con el partido que ha hecho hoy?
Sí, ha dejado bastantes destellos de calidad. Además, ha sido protagonista de los goles. No sé si habéis visto el partido, pero la primera asistencia ha sido muy buena a Lukaku. Yo creo que prácticamente todo el estadio pensaba que el balón iba a salir fuera y después se la ha puesto para que hiciera el primer gol. Y prácticamente todas las acciones de peligro que ha habido por parte de Bélgica la monopolizaba él, ya sea dando asistencias o iniciando la jugada, filtrando balones. Ha estado mucho más activo y mejor, te diría, que el otro día contra Kazajistán.
Me estás diciendo que habéis hablado con Thibaut Courtois y que ha dejado titulares importantes.
Hemos hablado con Courtois. El otro día nos dijo que hablaba hoy martes. Ya sabes que esto al final... No sabemos si al final acaba de ser cierto o no, pero sí, le queremos preguntar sobre todo pues por la incorporación de su compañero y amigo Eden Hazard, después de que subiera la foto, que le diera la bienvenida. Esto ha sido lo más destacado que ha hablado el portero del Real Madrid sobre su nuevo compañero Eden Hazard, y ojo, porque también desvela si va a ser titular o no el año que viene en el Real Madrid.
¿Cómo os enterasteis? Porque estabais, imagino, en la concentración. Él imagino que no se enteraría directamente con el comunicado del Madrid, que ya lo sabría, pero ¿vosotros lo sabíais ya?
Bueno, yo sí, yo lo sabía por la mañana, pero él también ya lo dije un poco a mí, igual a algún compañero más, porque ya estaba cerrado con los equipos, pero aún sin comunicado. Y nada, él estaba muy feliz y yo creo que todo el mundo aquí le quiere también.
¿Qué os hace falta? Este año sí que es verdad que ha hecho falta un líder en el campo. ¿Tú crees que él, por la personalidad que tiene, le conoces desde hace un montón de años, crees que puede encajar en el vestuario?
Sí, pero bueno, yo creo que un líder no hace falta. Creo que Sergio es un gran líder en el campo, en el vestuario, pero él es alguien que bueno, que va jugar muy bien ahí arriba, que yo sé que las defensas van a no temblar, pero van a tenerle mucho respeto, van a saber que igual tienen que cubrirle con dos, por lo tanto que hay espacio para Karim, para Jovic, para bueno, lo que juega arriba, y eso va a estar muy bien. Yo creo que es alguien que aporta asistencia, que aporta peligro, que aporta gol, y bueno, yo espero que le vaya muy bien.
Por tu sonrisilla creo que la conversación va a la titularidad.
Bueno, yo creo que por eso también he venido al Madrid y bueno, yo tengo mucho respeto por quien está, y siempre este año lo hemos hecho bien y vamos a seguir trabajando para mejorar y para volver a dar muchas alegrías a la afición.
Pues esas son las reflexiones en voz alta que ha hecho Thibaut Courtois. Mira que ha estado bien, ha estado sincero y mira, prometió que iba a hablar y ha hablado bien.
Sí, ha estado bien. Pues, antes de llegar al Madrid tenía mucho cuidado con decir nada que fuera al Madrid. Estaba muy prudente, pero ahora ya que está, pues está bien.
De todas maneras, las declaraciones que ha hecho el hombre, hay que esperar al martes, no puede hacer el domingo esto.
Bueno, pues como ahora ya tienen vacaciones, pues se explayan, ¿no?
Claro. Debe ser eso, pero vamos, tampoco es que nos haya dicho que el Madrid bajara a segunda, ¿no?
No, hombre, está
joder. Que Hazard es un petardo, que sería lo bonito, ¿no? Que son complicados estos muchachos. Pero la Rañaga
No lo puede decir ni aunque fuese de Barça.
Ni aunque lo quiera. La Rañaga, para acabar con el tema del Barça y el dinero, tú sabes que te lo comenté hace mucho tiempo. Que mientras exista
la caixa, ¿no?
No hay problema.
Las 12 y 4 horas menos en Canarias. Sergio Quirante, compañero de Gol Televisión. Gracias, ¿eh? Un abrazo para grande.
Un abrazo para todos.
Hasta pronto, chao.
Chivito.
Alberto Arado, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Bueno, pues están opinando una noche más en el 637-230010 y también en el Twitter y en el Instagram del programa. Dice Emilio, ¿quién se ha creído Griezmann que es? Messi, Cristiano, pero si es un jugador más, entre tanto, se ríe de todo el mundo y hay gente que no se da cuenta de lo que está haciendo, que es jugar a dar bandazos y dando largas. Ojalá no le fichara a nadie. Tony, otra opción sería que el Girona lo clasificaran para la Champions y que jugara directamente la final. Más les valdría habérselo ganado en el verde y así ahora llorarían un poco menos. Mary, lo que hagan jugadores individualmente no es responsabilidad de un club. A un policía corrupto le sancionan a él, no al cuerpo entero. Igualmente a un político o a cualquier profesional. En caso de que se demuestre, se sancionan a los jugadores, nunca a la institución. Alicia, Mbappé hace 100 goles en una liga donde no tienen adversarios como los de la Liga Española. Nacho, nos aclara que Arabia Saudí está en Oriente Medio para Estados Unidos, pero para nosotros es Oriente Próximo. E Ignacio, abundando en el mismo tema, nos aclara aún más que el Oriente Próximo es Qatar, Líbano o Arabia Saudí, Oriente Medio, India o Pakistán, y Extremo Oriente, Indonesia, Vietnam, Malasia, etc.
O sea que si digo Oriente Próximo no te vas a enfadar, ¿no, Alcalá?
No, porque Arabia es Oriente Próximo. Vale.
Para nosotros.
Para los americanos.
Yo por el lejano oriente siempre he entendido Japón. Japón es el lejano oriente.
Y Israel también es Oriente Medio.
Sí, señor.
Es muy grande, Oriente Medio es muy grande.
Sí, sí, como vosotros. Las 12 y 6, hora menos en Canarias. Vaya batiburrillo de media hora que hemos hecho. Vaya batiburrillo.
Hemos empezado con Tanguy, ¿eh?
Magnífica, guay.
Extraordinario.
Hemos seguido con la Oikos, a la que vamos a ir ahora por la denuncia. Por cierto, al hilo de lo que decía una oyente, y ahora profundizamos en ello, el Girona denuncia al Valladolid. Con lo cual denuncia al club.
Sí, sí, sí.
Con lo cual entiende que el club está implicado en esta historia. Sí.
Estos son denuncias entre instituciones. La institución Girona denuncia a la institución Real Valladolid.
Y supuestamente a los jugadores. En la denuncia del comité de competición, que hemos tenido acceso Alcalá y yo, denuncian al club y a los jugadores. Supuestamente a esos implicados.
Pero al club también.
Eso es.
Claro,
eso es.
Que ese es el punto diferencial que a mí me parece muy, muy importante. Un segundito y vamos con ello.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.